Iniciamos, oyentes de Radio Sefarad, este nuevo Revista de Medio Oriente, una nueva edición aquí con Masa Gabriel. ¿Qué tal?
Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis?
Bueno, este Revista de Medio Oriente está dedicado hoy a hablar de un informe reciente de Human Rights Watch que quieres comentar aquí. Cuéntanos.
Sí, un informe que han publicado ahora en estos últimos días, hace un par de días, y que acusa a Israel, oh sorpresa, de ser un estado de apartheid. Además es muy interesante porque realmente como no se cambian la definición de apartheid para que encaje Israel en esa definición, porque evidentemente no lo es. Es un informe que, bueno, son como 200 y punta páginas, con lo cual todavía no me ha dado tiempo a leerlo todo, pero sí he podido leer cómo han cubierto los medios el informe y cómo ha habido voces muy críticas que lo han llamado mentiroso, libelo, peligroso, etcétera. Ha habido muchas voces críticas, no necesariamente israelíes, no necesariamente viniendo del gobierno de Israel, porque es muy interesante. Tú lees cualquier medio, obviamente los medios han tardado 2 segundos en hacerse eco, se hacen eco. Es como cadena transmisora de este informe. No hay ninguna labor investigativa, no hay ningún trabajo de leerse a fondo el informe y ver si lo que dicen es correcto, ¿no? O sea, olvidémonos del trabajo de periodismo. Lo que estamos aquí es asistiendo el enésimo ejercicio periodístico de repetir lo que organizaciones a las que se les ha dado el prestigio X, pues lo que ellos dicen lo repiten. Y no hay ninguna labor de investigación. Y es más, lo único que podemos encontrar es Israel dice que ese informe es una mentira o dice que el informe es malo. O sea, podemos encontrar 3 frases diciendo que Israel dice que el informe no tiene sentido, es un disparate, etc. Y luego, 20 párrafos copiando el informe, repitiendo el informe al que prestan titulares, etc. Pero el informe es complejo en muchas medidas. Yo, lo primero es que ver quién lo hace, que es Human Rights Watch, que es un organismo que se dice riguroso para luchar contra los abusos humanos, etc. Y también sería interesante ver el timing, ¿no? ¿En qué momento sale? ¿Qué casualidad sale justo después del informe de B'Tselem hace unos meses diciendo exactamente lo mismo? Si uno fuera un poquito mal pensado, llegaría a imaginar que puede que haya una especie de campaña especial en este momento. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Puede ser por la colaboración con la Corte Internacional de estas organizaciones, incluso la voluntad de querer influir en la administración Biden, la nueva administración norteamericana. Leí algo muy interesante que decía, estos informes no tienen ningún rigor, además basta echarle un ojo para ver que son refrito de acusaciones previas, vuelve a utilizar cosas que ya han sido desmontadas, como no tienen ningún rigor, no van a ejercer necesariamente un efecto en ciertas administraciones, pero sí en la opinión pública. Y como cuentan con la gran colaboración de los medios de comunicación que lo difunden sin poner ni el más mínimo esfuerzo en planteamientos para ver si son ciertos o no, pues el mensaje se expande. Y aquí tenemos una vez más la cuestión de que Israel apartheid. Que han tenido que cambiar la definición de apartheid para que entre, pero eso a nadie le importa. Los medios no te van a decir, bueno, para poder acusar a Israel de apartheid han tenido que hacer ciertos cambios. No. Eso da igual. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, entonces yo decía, hay que ver la organización esta. Y es muy interesante si uno analiza la persona que ha hecho el informe, las personas que trabajan en esta organización. Voy a citar, uh-huh. Y aquí lo tengo que leer, palabras del fundador de Human Rights Watch, que lo dejó, y escribió en el 2009... un artículo en el diario New York Times donde decía, leo textualmente, Human Rights Watch ha perdido la perspectiva crítica en un conflicto en el que Israel es atacado repetidamente por Hamas y Hezbollah, organizaciones que van a por los ciudadanos de Israel y usan su propia gente como escudos humanos. Robert Bernstein ha acusado en varias ocasiones también a Human Rights Watch de ser de estar obsesionado con Israel, de atacar a Israel y de no tener ninguna perspectiva. Esto el fundador. Pero es que si nos ponemos, que acusa a la propia organización, pues fíjate algunas de las personalidades que puedes encontrar ahí, por ejemplo, Hulot Badawi, que en el 2012 trabajaba para la ONU y tuiteó la foto de una niña ensangrentada diciendo que, ha puesto, Palestina está sangrando, otra niña matada por Israel. Lo que pasa es que la niña había muerto en un accidente. La ONU la despidió. Ahora trabaja para Human Rights Watch. Imagínate, es consultante, es la consultante israelí para Human Rights Watch. Si esto es la consultante, para que te echen de la ONU por ser anti-israelí. O sea, el nivel de anti-israelismo que tienes que tener. Bueno, pues esta persona es ahora consultante en Israel para esta organización que ahora saca un informe diciendo que Israel es el mal absoluto. Es interesante ver si en qué medida esto refleja, se puede uno fiar de la objetividad, ¿no?, de estos informes. Tenemos otra persona también durante años, que es Joe Stork, que fue durante muchos años el Deputy Director de Asuntos de Medio Oriente y había abiertamente defendido los ataques terroristas palestinos, estaba en contra de cualquier tratado de paz entre los israelíes y los estados árabes, abiertamente participando en las conferencias de Hussein, sionismo y racismo. Por cierto, ahora se cumplen 20 años de Durban, que ligó el sionismo con el racismo. También puede ser muy interesante que todo esto esté hecho para conmemorar eso y que se lancen por ahí. Y tenemos, por supuesto, también a Omar Shahir, de quien hemos hablado ya en este programa, porque fue expulsado de Israel en el pasado. Los medios olvidaban explicar por qué lo expulsaban. Parecía que lo expulsaban por ser crítico, pero no. Es una persona que lleva haciendo campaña durante muchos años en contra de la existencia de Israel. Y bueno, ya ha tenido sus acciones, bueno, pues ha trabajado sostenidamente en contra del Estado de Israel. Bueno, pues estas son las figuras que hacen este informe. Esto no te lo cuentan los medios de comunicación, te lo compran. Ok, una vez que vas a esto, vamos a ver el informe. Más allá de que tienen que cambiar las palabras, de que es un refrito, hay algo que también es muy interesante, la obsesión, la lucha contra la ley del retorno. Hay una gran... Se concentran mucho en la ley del retorno y es muy... Desde una perspectiva, es decir, psicológica o política, es muy interesante. Porque, ¿qué es lo que están diciendo? Ellos lo que en el fondo están abogando, el informe lo que aboga es, bueno, es gente que es provedés, etcétera, y son movimientos que abogan en contra de la existencia de un Estado judío. No te lo dicen abiertamente porque, claro, tiene unos componentes demasiado abiertamente antisemitas, pero lo pueden hacer de otra manera. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, atacando la ley del retorno. ¿Qué es la ley del retorno? Ellos te lo colocan como si fuera una cosa exclusiva de Israel, un racismo total. La ley del retorno permite a los judíos de la diáspora, hijos, nietos de judíos, volver, retornar a Israel, hacer aliá, que es volver. ¿Por qué? Porque Israel se crea como un estado de los judíos. Judío, para entendámoslo como nación, como pueblo. Por ejemplo, España ofrece su nacionalidad a los nietos de españoles que emigraron a Latinoamérica. Es exactamente lo mismo, pero ahí no hay apartheid español. Y esto te lo compran los medios, que en ningún momento se paran un segundo diciendo, mentir, Israel no es el único país que tiene una ley que permite a los descendientes de esta nación volver al país. No. ¿Qué ocurre? Y por eso, y volvemos al principio del programa, la utilización de apartheid. Si tú atacas a Israel por cuestiones concretas, específicas, políticas específicas, que estoy convencida de que hay muchísimo material para atacar a Israel con políticas específicas, bueno, estás aceptando la existencia de Israel como un Estado judío. Si tú lo atacas como apartheid, el mal es intrínseco, no es solucionable, no es una ley, es en sí el mal. ¿Qué es de lo que va este informe? Por eso ese ensañamiento con la ley del retorno. Hay un ensañamiento, hay una voluntad en este informe de atacar la línea de flotación, que es la propia existencia de un Estado judío, que no haya una posibilidad de Estado judío. Y esto, yo creo que viniendo de organismos que se dicen en defensa de los derechos humanos, yo creo que esta es la novedad. Pero y volvemos a los medios, que es lo que nos suele ocupar, compran estos informes. Compran los informes sin el más mínimo estudio, sin el más mínimo trabajo profesional de investigación de qué trata esto. ¿Y qué hacen? Para cuidarse en salud, te dicen, Israel dice que no, y ya está. Pues que no es solo Israel, hay múltiples informes ya. Han salido, bueno, yo no sé, la gente ve mucho más rápido que yo, pero nosotros tenemos un informe en cámara.org, ha habido artículos, ha salido en muchos sitios. Si tuvieran el más mínimo interés de informar o de informarse, habrían ido a leer algunas de las críticas y las añadirían en sus artículos. Pero como esto no es informar, esto es continuar la labor de cómplice en el ataque, insisto, a lo que es la propia línea de flotación, que es la existencia de un Estado judío en su tierra ancestral, que es la clave.
Pues desde Radio Sefarad Massa dejamos abierto este espacio para que continúes arrojando aquí esta luz en estos temas como el de hoy, el informe de Human Rights Watch que se publicó hace un par de días, el pasado 27 de abril, si no me confundo, no quiero decir dos días antes de nuestra grabación, por si nos escuchan más adelante. Más adelante te esperaremos también aquí en una nueva edición de esta revista de Medio Oriente. Gracias, Massa.
Aquí estaré. Muchas gracias, Alejandro.